En dos días, el miércoles en Australia, los estadounidenses estarán yendo a las urnas en unas elecciones que se han caracterizado por ser una especie de programa de reality TV en el que incluso el FBI ha aportado en el suspenso y no sabemos qué tanto en el desenlace. Hoy, de hecho, el FBI informó que la candidata demócrata Hillary Clinton no será investigada por el uso de un servidor privado de correos, una historia que ha sido prevalente a lo largo de la campaña. Y no sabemos qué tanto este tema ha impactado entre los que aún no han decidido si votar por ella o votar por Donald Trump, el candidato más antiestablecimiento que hayan tenido en la historia de ese país. Y si no fuera por la influencia en el mundo entero que tienen los Estados Unidos, seguramente la gente solo observaría estas elecciones con la curiosidad que deparó, por ejemplo, la elección del presidente filipino Rodrigo Duterte. En SBS le preguntamos a varios periodistas y analistas de distintos países qué percepción generan en sus países Hillary Clinton y Donald Trump. Rusia, por ejemplo, ha sido un país que ha protagonizado la campaña por la presunta cercanía de Trump con Vladimir Putin. El Partido Demócrata ha incluso sugerido que el gobierno ruso estaría influenciando la campaña. Pero la periodista rusa Nadezhda Arkhipgina dice que Trump siempre pondría primero sus propios intereses en caso de resultar ganador.
Donald Trump, if he wins,
si Donald Trump gana, él seguirá los constituyentes norteamericanos y seguirá los intereses estadounidenses en primer lugar, y no creo que Rusia sea su principal interés o el del pueblo estadounidense. Lo mismo podría decir para Hillary Clinton. Su retórica fue muy agresiva, muy antirrusa, muy hostil hacia Rusia, pero hace un tiempo era completamente diferente. La política es un área muy flexible y las actitudes de los políticos dependen de los diferentes intereses de su país y de sus grupos, así que no creo que haya una gran diferencia entre los dos, honestamente, para Rusia. En Egipto, entre tanto, la periodista Amina Khairi dice que existe la creencia de que poco cambiará para el país independientemente de quién ocupe la Casa Blanca, aunque muchos egipcios consideran a los Estados Unidos en gran parte responsable del surgimiento del autoproclamado Estado Islámico, también conocido por sus siglas en inglés como ISIS.
There is this wide belief that the emergence of ISIS
existe una amplia creencia de que el surgimiento de ISIS está más o menos relacionado con los Estados Unidos. No estoy diciendo que fue hecho en los Estados Unidos, como dijo formalmente el señor Trump, pero existe este sentimiento entre un gran sector de árabes. En general creen que los Estados Unidos se hicieron los de la vista gorda hacia ISIS por algún tiempo. Entonces, probablemente si la señora Clinton llega a la Casa Blanca, los árabes creen que más o menos seguirá las mismas políticas que el presidente Obama llevó al Oriente Medio. Creo que la principal diferencia será la forma en que se ocupa de los países del Golfo, especialmente de Arabia Saudí, porque en este momento, por supuesto, hay una grieta, hay diferencias entre las regiones y todo depende de lo que va a suceder en las próximas semanas. Siguiendo en el Medio Oriente, la periodista jordana Nada Khairala dice que una presidencia de Donald Trump podría conducir a que Estados Unidos adopte un acercamiento diferente a su relación con Israel, su aliado de vieja data.
One of the few consistent Middle Eastern positions taken by Trump is his.
Una de las pocas posiciones coherentes de Oriente Medio adoptadas por Trump es su profundo escepticismo sobre la intervención relacionada con cambios de régimen en la región, especialmente en Irak y Libia, mientras que Trump alentó la ira de los musulmanes en todo el mundo cuando declaró que impondría una prohibición a los musulmanes para entrar en Estados Unidos. También ha prometido ser neutral en las negociaciones entre israelíes y palestinos, lo que representa una ruptura significativa con una política exterior estadounidense de larga data que favorece a Israel. Si Trump siguiera adelante con su retórica de campaña de desafiar la política estadounidense a favor de Israel y rechazar la influencia del poderoso grupo de presión de AIPAC, eso sería sorprendente. Es probable que Trump se oponga a la intervención en el Oriente Medio, a menos que exista una clara conexión con una amenaza terrorista dirigida contra los Estados Unidos, ya sea por parte del Estado Islámico o por Al-Qaeda.
Of the Arabian Peninsula.
Y en Australia, ¿Cuál puede ser el impacto para este país la elección del uno o del otro? Nos contactamos con César Álvarez, analista del Instituto de Política Estratégica de Australia. César, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Soraya, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bueno, César, Estados Unidos y Australia tienen también una relación de vieja data. De hecho, Estados Unidos es el aliado mucho más importante que cualquier otro para la seguridad de Australia. De hecho, vemos comúnmente que hay ejercicios militares, que hay incluso bases militares en las que los marines estadounidenses hacen sus prácticas. ¿Tú crees que esta relación pueda cambiar en el evento de que Donald Trump quede presidente?
Tú lo has dicho bien, los Estados Unidos son un aliado estratégico de Australia y tienen una larga historia en temas de inmigración, relaciones exteriores, relaciones militares, por supuesto el tema de comercio, pero ante la tentativa de que Trump pueda llegar a la presidencia, pues todos estos temas generan son grandes preguntas. ¿Qué va a pasar con la inmigración, por ejemplo? Pues hemos visto recientemente, después de la Asamblea General de Naciones Unidas, cómo Australia ha puesto un interés en Latinoamérica y en específico en los países del Triángulo del Norte, Nicaragua, Honduras y demás. Con las declaraciones de Trump o en el caso de una presidencia de Trump, pues todo esto queda en duda por las políticas y las declaraciones que ya todos pues sabemos muy bien en cuanto a cuál es su visión de cerrar las fronteras, de construir una muralla, en fin. En temas de relaciones militares y relaciones de política exterior, podemos ver que Trump pues ha hecho unas declaraciones bastante vagas e inciertas frente a China y Rusia, pero pues esto lo que significa para Australia en realidad es una incertidumbre frente a un tema tan delicado y tan estratégico como es la tensión que se está presentando en el mar sur de China con países involucrados como por supuesto China, las Filipinas y Vietnam. Estos temas son prácticamente de coger con pinzas o con guante blanco porque no solo son temas de mucho análisis estratégico y de mucho análisis militar, sino que también esto pone en duda un poco cuál va a ser la posición de Estados Unidos frente a lo que suceda en esta parte del hemisferio.
Claro, además que para Australia representa un desafío enorme, ¿no? Porque por un lado, como tú mencionabas, Estados Unidos ha sido un aliado estratégico, no solamente en la parte de seguridad, sino también la parte económica, y por el otro lado, China, que es un gigante que cada vez parece que se acrecentara más, ¿no? Que se agrandara más. Además, es un fuerte aliado económico de Australia. El desafío, me imagino, debe ser grandísimo a la hora de pensar ellos de qué manera mover esas fichas del ajedrez, ¿no?
Sí, y ahí es donde precisamente entra el tema económico y donde se sobrepone todo este tema militar, se sobrepone también el aspecto de la economía, donde, por ejemplo, encontramos el caso de una candidata como Hillary Clinton, que ha sido una de las arquitectas de que hasta el día de hoy, y sobre todo en la presidencia Obama, los Estados Unidos hayan tomado esta posición que se ha llamado el pivot hacia el Asia-Pacífico, donde pues sus esfuerzos y su enfoque militar y económico son mucho más prevalentes en esta región del mundo. En el caso contrario con Trump, pues esto nos deja simplemente dudas de cuál va a ser esa posición de política exterior que van a tomar los Estados Unidos hacia el Asia-Pacífico y en concreto hacia Australia. Uno de los ejemplos es donde podemos encontrar un poco de claridad frente a que esta no va a ser la posición, es precisamente el Tratado de Libre Comercio del Trans-Pacific Partnership o la Alianza Transpacífico, donde ustedes saben muy bien que este es un tratado de libre comercio que va a beneficiar 12 naciones de esta región del mundo, y incluyendo algunos países, por supuesto, como Estados Unidos y México y demás en Latinoamérica, pero que Trump ávidamente ha sido muy claro y reiterativo en que esto es un desastre y que va a ser un desastre para la economía norteamericana. Y esto en caso de que Trump llegue a la presidencia y hunda este proceso de Trans-Pacific Partnership, va a tener una grave implicación para la economía australiana.
Claro, además que es un tratado que afecta, se decía, incluso más del 60% de la economía mundial.
Sí. Esto es una cosa gigantesca que hay que tener muy en cuenta y cómo la va a manejar. Si estamos hablando de que esto va a ser un tema que va a estar muy de cerca a la situación que está pasando en el mar sur de China, y la presidencia Trump lo que no tiene es delicadeza y un poco de margen para manejar esto con más sabiduría, pues aquí esto va a generar un poco de preocupación dentro del gobierno australiano.
Claro, porque habría que anotar, para que los oyentes lo sepan, además, que con todo lo ambicioso que es este tratado, China no está incluido en él, ¿no? Y eso había de alguna manera despertado cierta molestia, ¿no?, por parte de China. Ahora, volviendo al tema de la seguridad, César, me imagino que el escenario se hace todavía muchísimo más difícil de leer, sobre todo en lo que tiene que ver con estos conflictos en el mar del sur de China, cuando la posición, por ejemplo, también de Filipinas, del gobierno filipino de Rodrigo Duterte, ha ido cambiando, ¿no? O sea, al mismo tiempo se están presentando discursos que eran prácticamente inesperados, diríamos nosotros, para quienes estuvieran analizando una situación de esta de pronto 2 años atrás, ¿no? El gobierno filipino le está cerrando, digamos, sus puertas al gobierno estadounidense, y de alguna manera ha ido alineándose hacia el gobierno chino.
Sí, precisamente, y lo que vemos es que estos desarrollos en materia de política exterior han generado que, por ejemplo, en el caso de las Filipinas, la incertidumbre que se manifieste en la región sea mayor y sea una cosa incomparable. Lo que no sabemos ahora es, bueno, hasta que salgan los resultados, yo creo que va a haber un poco de tranquilidad si llega a ganar Clinton, pero en el caso Trump, pues esta incertidumbre se va a hundir a niveles jamás vistos. Porque, y otro de los puntos de los que yo quería hablar es que una presidencia de Trump, si ese fuese el caso, lo que va a generar posiblemente es un incremento en ese momentum que está tomando ideas políticas de aislación y de una popularidad en materia de las ideas mucho más radicales y marginales como las que hemos visto en las elecciones australianas cuando gana Pauline Hanson. Este tipo de movimientos y de políticas y de visión de cómo un país debe ser dirigido está teniendo mucho más eco. Lo que va a generar esto, en el caso de que Trump gane, es que estas ideas cojan aún mucho más fuerzas, que por supuesto son válidas en una democracia, pero que dejan muchas áreas grises y muchas preguntas sin responder frente al tema de seguridad. Estamos a puertas, como se dice, de un giro bien, bien significativo en cómo la globalización se está entendiendo, cómo los Estados Unidos manejan sus relaciones exteriores y en general cómo todos los países van a responder frente a estos cambios.
Bueno, estaremos nosotros muy pendientes de todo lo que sucede, porque queramos o no, nos va a impactar a todos. Es César Álvarez, analista del Instituto de Política Estratégica de Australia, ASPI. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hora 13 de Radio SBS.
Muchas gracias a ustedes.